Buenas tardes. Para continuar con las jornadas iniciadas por la mañana en materia de discrecionalidad en el ejercicio, el seminario sobre discrecionalidad en el ejercicio de las potestades de planificación, gestión y disciplina urbanística, vamos a continuar con una exposición relativa ao Estatuto Xurídico da Propiedade do Solo, as facultades urbanísticas do mesmo, os deberes e cargas urbanísticas e unha breve referencias ao papel do empresario promotor na actividade urbanizadora. Son o ponente agora, voume autopresentar, son Juan Raposo, son profesor da Universidade da Coruña, adícome desde fai algún tempo a cuestiones que están vencelladas con a materia de urbanismo. Colaboro co Colexio de Arquitectos de Galicia, ca Delegación de Santiago, e colaboro tamén con outras institucións, colaborei no seu día como Instituto Galego de Vivenda e Solo, outras institucións vencelladas a temas relacionados con temas urbanísticos. Como dicía, lo que voy a hablar es básicamente del estatuto jurídico de la propiedad en el ámbito urbanístico. Cuando Hipólito Pérez Novo pues, me indicó y me señaló el interés de hacer unas jornadas sobre la materia de la discrecionalidad en el ejercicio urbanístico, me pareció pues, una idea muy positiva. El urbanismo es una actividad y un proceso que hoy en día está enormemente cuestionado y de una gran actualidad, por muchos motivos, unos positivos y otros no tan positivos. A veces la discrecionalidad de la que ya le habían hablado esta mañana se confunde en numerosas ocasiones con arbitrariedad y las prácticas políticas, tanto públicas como privadas, son deudoras de conductas que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo deviene o califica en torticeras. No obstante, yo creo que, en general, la actividad urbanística en los últimos años, y sobre todo en el ámbito municipal, ha mejorado notablemente. Es cierto que tiene que recorrer un largo camino, pero hace muy pocos años era impensable o era excepcional la existencia de pequeños municipios con planeamiento urbanístico o la petición generalizada de licencias. Hoy, el inicio de obras, sin la pertinente licencia, pues no es, al menos debemos de pensarlo así, lo más acostumbrado. ¿Cuál es el problema? En la exposición distinguiré tres apartados, ¿no? El primero, el estatuto jurídico de la propiedad, una reflexión teórica que espero que sea muy corta sobre el derecho de la propiedad y su significación. Una segunda y un núcleo central, ¿qué significa el derecho de propiedad en el urbanismo actual a la luz del Real Decreto Legislativo 2/2008, que es el que conforma el estatuto jurídico de la propiedad, y su interacción con la normativa autonómica? Es decir, aquí hay un grave problema que yo creo que no está totalmente definido, derivado de que el Real Decreto Legislativo 2/2008 introduce la categorización jurídica de las situaciones urbanísticas, es decir, la situación de suelo urbanizado y la de suelo rural, y se mantiene, sin embargo, las clasificaciones en el ámbito de la LOUGA, de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, la clasificación tradicional tripartita, suelo urbano urbanizable y rústico o no urbanizable, adicionada con la de suelo de núcleo rural específica y típica del derecho gallego. Esta interacción entre estas dos normas plantean una serie de problemas de los que vamos a hablar, porque yo creo que no están totalmente resueltos y definen el estatuto jurídico básico de la propiedad, junto con los criterios de utilización del suelo, las formas de utilización del mismo, la transmisión de fincas y el tema del derecho a la información, que creo que es básico en el ámbito urbanístico. Acabaré con unas reflexiones breves, para no exceder del tiempo que nos hemos marcado en la materia, sobre el papel del empresario en el ámbito urbanístico y unas reflexiones finales a la luz del proceso actual de reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, que, como saben, está en curso y en este momento se está reelaborando una modificación de cierto carácter o de cierto calado sustancial de la Ley de Ordenación Urbanística. Empezando con el Estatuto Jurídico del Derecho de Propiedad, hago mías las palabras de un gran catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández. Tomás Ramón Fernández dice: al derecho urbanístico español le ha ocurrido lo peor que podría sucederle. Ha sido elegido por los políticos como campo de batalla para dirimir sus diferencias. Esto es evidentemente, y yo creo que es así, una auténtica tragedia en el urbanismo español, en la que priman en numerosas ocasiones criterios extrajurídicos, extraurbanísticos, en pro de criterios políticos en un sentido mal entendido del término, y otros criterios absolutamente espurios. La situación del urbanismo español se caracteriza, desde un punto de vista normativo, por una cierta interinidad perpetua. Estamos siempre en continua transformación. Yo realmente no puedo comparar el urbanismo desde el punto de vista normativo sino con otros dos sectores: la normativa fiscal, que cambia cada año, y también hay una cierta movilidad en este punto, pero más de la jurisprudencia que otra cuestión, de la normativa laboral. Pero quitando sobre todo la normativa fiscal, no parece que haya un campo en la que el dinamismo sea tan brutal como es el caso del urbanismo. Tenemos leyes constantes, estamos siempre en una situación de auténtico trotskismo normativo. Esto para los profesores de universidad y tal, como uno, pues no viene mal, porque siempre hacemos cursos, estamos haciendo seminarios, jornadas, publicamos algo, en fin, es bueno. Pero para el resto de los mortales yo creo que no es tan positivo. Entrando en la materia, dada la extensión que nos ofrece, el problema fundamental que se nos plantea aquí es qué es el derecho de propiedad en el ámbito urbanístico. Y aquí hay que decir que el derecho de propiedad no tiene una definición absolutamente unívoca en todos los campos jurídicos. Si bien es cierto que hay posiciones ya desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, en el año 87, con la célebre sentencia relativa a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, donde analiza el derecho de propiedad y dice que este debe de tener un contenido mínimo, no convertirse en un mero cascarón, en una cáscara vacía, como parecen querer convertir algunos. Yo no tengo tan claro que esto se vea con total claridad. Las dos referencias normativas más claras acerca de lo que es el derecho de propiedad aparecen contenidas en dos textos legales, en el Código Civil y en la Constitución del 78. Código Civil, que es una norma ya del siglo XIX y que, sin embargo, pues aún sigue dando que hablar, y yo creo que bastante, comparándose con muy buenas posibilidades y con muy buenos resultados con otras normas de hogaño. El 348 dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. La Constitución lo recoge en el artículo 33 y dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, en su apartado primero. Y en el apartado segundo dice que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con los dispuestos por las leyes. Vemos entonces ya, a simple vista y grosso modo, una diferencia sustancial entre el concepto decimonónico de propiedad y el concepto constitucional de propiedad. En el concepto de propiedad del Código Civil, que es el típico del derecho romano, enormemente enraizado en Galicia y en la mentalidad nuestra, en la mentalidad gallega, nosotros somos unos grandes conocedores del derecho todos, no es por nada. Pero es verdad, ya, los arquitectos ahora lo pueden saber porque tienen que tener un abogado de cabecera. Pero independientemente de esto, en el rural gallego el sentido jurídico es enormemente acendrado. Bueno, pues el concepto de propiedad que viene del derecho romano dice: esto es meu, e o que é meu é o que podo facer o que queira. Que, dicho de outra forma, desde o punto de vista jurídico, é o jus utendi, fruendi, abutendi, disponendi e vindicante. Eu podo usar, disfrutar, abusar, disponer e reclamar mi propiedad. El 348 nos dice: la propiedad es un derecho, esto es mío, y puede limitarse, pero el límite es un elemento externo, algo que viene de fuera y que toca al núcleo esencial de la propiedad, que es ese derecho subjetivo, el derecho de la persona. Ah, pero esto ya es totalmente distinto a la Constitución del 78. La Constitución no dice que la función social predicable, el interés público, el interés general, que pueden mediatizar y modular a la propiedad, venga de fuera, viene de dentro. Dice, se delimita, delimita desde dentro. Por tanto, ese contenido de la propiedad, como veremos, en las leyes urbanísticas, tiene aquellas facultades que el ordenamiento urbanístico, en sentido omnicomprensivo, legislación como la LOUGA o planificación, que también es norma, le da. Es muy distinto ese concepto de derecho romano al concepto constitucional. La concepción, entonces, que tenemos nosotros, la concepción que tenemos en el ámbito urbanístico, es una concepción, en este sentido, jus publicista y estatutaria. Y decimos, ¿y qué quiere decir esta palabra, estatutaria de la propiedad? ¿Qué significa el estatuto de la propiedad? Significa que la propiedad no es lo que quiere su propietario hacer con el bien que se le atribuye, que el derecho le atribuye su titularidad, sino simplemente que la propiedad tiene aquellos contenidos, aquellas facultades, tiene los deberes y derechos que el propio ordenamiento en cada momento le da, de una forma absolutamente contingente. Yo soy propietario, sí, pero ¿qué puedo hacer con mi propiedad urbanísticamente? Lo que el derecho en cada momento te deja hacer. No es entonces un derecho fundamental como el contenido en la sección segunda, capítulo primero, título segundo, artículos 14 y 29 de la Constitución. No está ahí, porque está en el artículo 33. Por tanto, no tiene la protección constitucional de un derecho fundamental. Usted es propietario desde el punto de vista urbanístico, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues significa lo que el planeamiento, lo que la ley en cada momento le quiera atribuir. Eso a veces choca contra nuestra mentalidad. Ustedes habrán visto en numerosas ocasiones aquel cliente o aquella persona, el usuario, el ciudadano que se acerca al ayuntamiento y dice, mira, yo voy a construir. Y dice, ¿y qué, tu finca cuántos metros tiene? Pues tiene 500. Hombre, pues aquí no puedes porque aquí la parcela mínima son 600. Y dice, bueno, y a mí que me interesa, que yo con 500 construyo igual. ¿Me está usted diciendo? Y dice, no, bueno, es que además tiene 7 metros. Pero te vas a decir a mí la altura que tengo yo que poner al comedor. Eso, en realidad, refleja no una cuestión de mentalidad o de subjetivo, sino el choque entre dos mentalidades, entre dos mundos, el jus privatista o romano y el jus publicista o urbanístico. Esta es la situación que se produce. ¿Cómo se ha decantado esto? Hombre, pues ya desde el texto de la Ley del Suelo de 1956, que yo creo, y después en la reflexión final hablaremos un poco, es la fuente de todos los males, pues esta configuración que viene desde ese momento lleva a que la concepción estatutaria, la concepción jus publicista, prime absolutamente. Entonces, la propiedad es lo que en cada momento nosotros entendemos por tal. ¿Así lo entiende el derecho, nuestro ordenamiento jurídico? Sí, así lo entiende. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto Legislativo 2/2008, que es la norma estatal que define el estatuto jurídico de la propiedad desde el punto de vista urbanístico, al margen de la LOUGA, porque aquí tenemos dos subsistemas jurídicos que operan concurrente y cumulativamente. Por un lado, la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, que desde el punto de vista urbanístico y dadas las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas tras la sentencia específicamente, además, 61/97 del Tribunal Constitucional, el urbanismo es un campo, una competencia exclusivamente la comunidad autónoma. Pero esto quiere decir que el Estado quede desapoderado, quede absolutamente fuera toda posibilidad de inmisión en el ámbito urbanístico. No, porque tiene todo un bloque de constitucionalidad al amparo del principio de igualdad de todos los ciudadanos en el Estado. Este principio de igualdad le permite operar en la determinación jurídica del derecho sobre el suelo y le permite operar también en el tema de las valoraciones. Por otra parte, el Estado puede operar al amparo del artículo 149.1.23 por otras vías. Puede operar, por ejemplo, en materia de medio ambiente y para regular también el tema de una vivienda digna de todos los españoles en condiciones de igualdad de acuerdo con el derecho constitucional del artículo 47. Sobre esta base se edita el Real Decreto Legislativo 2/2008, que lo que hace es una refundición del texto de la Ley 8/2007, la ley estatal, y lo que quedaba, los restos, porque nosotros siempre vamos dejando los de derecho, vamos dejando un rastro, como las miguitas, así, pa, 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 pues van quedando, no van desapareciendo, y entonces quedaba el resto del texto refundido del 92. Entonces, ¿esta ley qué hace? Integra todo esto, bueno, con la salvedad de la última ley, que ahora vamos a entender, y los refunde en una única normativa a efectos de impedir la disgregación, la fragmentación y conseguir una unicidad normativa. ¿Por qué se produce esto? Porque la ley del 2007 dice, yo tengo otro enfoque. sobre el suelo. El Estado dice, vamos a tener otro enfoque sobre el suelo. Dice esa exposición de motivos, dice, no, mire usted, tradicionalmente, la única iniciativa, dice así específicamente, se reserva la propiedad del suelo, el derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanización. Bueno, si ustedes quieren conocer pues dónde están las mentiras de una norma, vayan a las exposiciones de motivos. Las exposiciones de motivos mienten muchas veces más que hablan. Primero, critican siempre todo lo anterior, como regla general, y después ahí, si se puede deconstruir un poco la historia, se verá las carencias de la norma por el análisis de la exposición de motivos. Tomás Ramón Fernández, como les decía, en un artículo que comentaba la Ley 8/2007, hace una crítica sin piedad de esta exposición de motivos. Dice, oiga, mire usted, y lo dice, no vamos a repetirlo aquí con un análisis de toda la normativa urbanística, diciendo, mire, eso no es cierto. No es cierto en modo alguno que siempre hubiera quedado al derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanización a la propiedad del suelo. Pero bueno, lo dice el legislador, vamos a ver. ¿Qué otras formas de actuación y de intervención habla aquí el texto refundido del 2008? Dice, no, mira, no solamente entramos en todo el derecho del suelo por esta vía, por el derecho de la propiedad, sino por otros derechos. Entramos por el derecho a la participación pública en la actuación urbanística, derecho que yo creo que está totalmente conculcado. La participación pública es mínima en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a la información y la audiencia es más un derecho formal en la mayoría de los casos que un derecho real. Entramos por el derecho de libre iniciativa de empresa, entramos por el derecho al medio ambiente, entramos por el derecho a la vivienda y por el conjunto de estos derechos intervenimos en el régimen jurídico del suelo y le damos en el artículo 7 una concepción estatutaria al derecho de propiedad urbanística. ¿Qué viene a significar? Que yo, como propietario, para sintetizar, solo tengo las facultades que me da el ordenamiento jurídico, disociándome el aprovechamiento urbanístico. Se ha producido una socialización en este punto de los derechos de aprovechamiento. Y yo, en cada momento, podré edificar lo que el plan me dice que puedo edificar, ni más ni menos. Es decir, independientemente de que yo sea o no propietario. Hay una ablación de facultades dominicales. Hay una socialización de este derecho de la facultad de edificación. ¿Qué contenido tiene entonces el derecho de propiedad? Si yo soy propietario de una finca, ¿qué tengo? Pues a veces más que derechos tengo cargas. Vamos a verlo. Sobre todo en el suelo rural. Y aquí utiliza el legislador una técnica que yo creo que en cierto sentido es criticable. Por dos razones. Porque a veces se produce más que una expropiación, que sería lo correcto, una incautación. Es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con la legislación de costas en relación con los enclaves privados. No estoy haciendo valoraciones teleológicas de la norma. A mí me parece positivo, sinceramente, la ley de costas. Y también me parece positiva en general esta concepción. Pero he de decir que desde el punto de vista del respeto al derecho privado de propiedad deja bastante que desear. El artículo 8, como decimos, delimita el contenido de estas facultades del derecho de propiedad. Y las delimita en un doble ámbito. Dice, bueno, entonces, si yo soy propietario, ¿qué tengo? Pues tengo una facultad de uso, de disfrute y de explotación. Entonces ustedes me dirán, vamos a ver, eso no era lo del derecho romano. ¿Qué ha cambiado? Claro. En el derecho romano yo tenía la facultad de uso, disfrute y explotación de una forma absoluta e incondicionada. ¿Aquí qué tengo? Derecho de uso, disfrute y explotación en los términos que me diga el plan. Nada más. De acuerdo con la clasificación del suelo, con la calificación del mismo. No tengo otras cuestiones. Y después tengo facultad de disposición. Hombre, pues eso usted puede vender. Ah, pero usted puede vender, puede transmitir. Siempre y cuando no conculque los principios del artículo 17 del mismo texto legal, que es el que nos habla de transmisión de fincas y parcelas. Solo así yo puedo transmitir en estos términos. Como esto puede quedar un poco vago o impreciso, dice, no, yo voy a fijar, dice el legislador, el contenido de estos derechos, estas facultades. Y nos continúa diciendo, ¿usted qué puede hacer en su finca? Puede realizar las instalaciones y construcciones que necesite de acuerdo con la tipología del suelo. Puede, en realidad, edificar sobre unidades aptas para ello. Es decir, no sobre cualquiera, sobre aquella que sea apta para edificar. Pero no puede edificar a su vez incondicionadamente, debe de tener un título habilitante, que en este caso es la licencia o autorización respectiva. Y en ningún caso puede entenderse que el silencio se admita contra ley. Es decir, no puede adquirir facultades edificatorias siempre y cuando de hacerlo así contravenga la normativa urbanística. De ahí la enorme dificultad de empezar a construir sin licencia, porque nosotros pedimos una licencia y decimos, hombre, licencia de obras mayores la tenemos por silencio positivo. Ah, pero claro, ese silencio positivo es siempre que sea conforme a la legalidad. Yo les puedo decir que en los años así de experiencia no conozco ningún proyecto urbanístico que cumpla todas las disposiciones urbanísticas. Bueno, eso además de que sería imposible, porque las normas se contradicen. A veces las normas medioambientales contradicen las urbanísticas, las normas urbanísticas el Código Técnico de Edificación, Código Técnico al Hábitat, el Hábitat y tal. Bueno, es una cosa muy bonita, pero estamos los abogados para generar dudas, generar problemas y además intentar resolverlos. O sea, y de algo tenemos que vivir. En tercer lugar, el derecho de edificación implica la participación en la ejecución urbanística. Perdón, el derecho de propiedad en el ámbito urbanístico. Es decir, derecho de construcción, instalaciones y obras, derecho de edificación y derecho de urbanización. Eso es lo que nos comprende. Y aquí nos planteamos una cosa. Bueno, usted puede hacer esto y lo puede hacer en toda su finca. ¿Hasta qué extensión lo puede hacer? Entonces se plantea aquí el tema de la extensión vertical hacia arriba y hacia abajo, desde el cielo al infierno, como decía Cino de Pistoia, es lo que usted puede edificar. Llevado así, esto da lugar a unos problemas brutales. Por ejemplo, el tema de los parques subterráneos, por ejemplo, sobrevolar fincas o espacios públicos. Bueno, hay múltiples cosas. Llevado hasta un extremo, los aviones no podrían sobrevolar nuestro terreno. Como esto podemos pensar que no es admisible, se realizó toda una construcción, una serie de construcciones doctrinales avaladas por jurisprudencia del Tribunal Supremo en épocas ya tan tempranas como el año 1909, que dice, oiga, mire usted, vamos a aplicar la teoría del interés. Usted puede utilizar el vuelo o el subsuelo de tal manera, en términos tales, que no genere afección o límites a los derechos que tiene el propietario. Es decir, a 10.000 metros de altura el propietario no va a construir nada. Por tanto, el avión puede pasar sin pagar ningún fialato ni plantear problemas. ¿Vale? Eso es lo que dice toda la jurisprudencia sobre la materia. Entonces, hay que tener en cuenta la normativa específica, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el artículo 350 del Código Civil nos remite a todas las normas sectoriales, en particular, por ejemplo, la ley de navegación aérea, la ley, además, de minería del 73, y nos dice todo su suelo es público, de los recursos minerales estratégicos, y en la ley de navegación aérea que se puede sobrevolar, evidentemente, las fincas. Entonces, en principio hay que tener en cuenta que el dominio no es absoluto tampoco. Van viendo ustedes como poco a poco le vamos decapando, por así decirlo, que es una palabra así que, en fin, vamos quitándole capas a esta especie de cebolla que es la propiedad y poco a poco se va quedando pues bastante limitada. Bueno, pues tenemos concepción estatutaria de la propiedad, artículo 7, facultades, artículo 8, con las limitaciones desde el punto de vista del dominio en el vuelo y en el subsuelo. Y decimos, bueno, pero el resto podemos utilizarlo, ¿no? El resto, según el artículo 9, tiene que tener unos usos que, aunque sean conformes con la legalidad urbanística, debe articularlos conforme a esa misma legalidad. Es decir, nunca puede haber usos que sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística. Conservarán, entonces, debe de conservarse el suelo en condiciones para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Y después de decir esto, hace unas referencias a lo que puedo hacer en suelo urbanizado y lo que puedo hacer en suelo rural. ¿Qué significa esto? Hombre, pues esto significa, ni más ni menos, que claro, que yo en determinados casos, si acompaño o interacciono esta normativa, como por ejemplo la normativa de incendios en el ámbito rural, yo más que tener una propiedad, lo que tengo es una carga. Porque, ¿qué hace el legislador? El legislador nos impone estas cargas y deberes, lo cual está bien, porque el interés general lo exige, pero no articula medidas de fomento complementarias en la mayoría de los casos. Y el deber de conservación, en los términos indicados, tiene su límite en el tema de la ruina. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que hacer operaciones de reforma o rehabilitación en las edificaciones que tengo en mi finca, cuyo valor sobrepase el 50% del de la edificación al margen, o sea, independientemente del valor del suelo, yo no tendría que conservarlo. Pero hasta ese 50% tengo que conservarlo. En el ámbito rural, además, Estas obligaciones de costear ejecución, ejecutar los trabajos necesarios para conservar el suelo y su masa vegetal, satisfacer las prestaciones patrimoniales que se indiquen, costear en su caso ejecutar las infraestructuras necesarias para conexión a sistemas generales y en su caso entregarlas a la administración, implican todo un estatus jurídico fundiario, fondo se refiere a finca, que implica unas enormes cargas y que limitan extraordinariamente el derecho de la propiedad. Esto es, en síntesis, el estatuto jurídico de la propiedad en el ámbito del derecho urbanístico español, que, como vemos, es un derecho absolutamente, o un estatuto jurídico en el cual depende siempre, no se puede decir en forma absoluta, de lo que digan las normas de cada momento, de lo que diga la ley de ordenación urbanística, de lo que diga el legislador estatal, de lo que diga el legislador sectorial y de lo que digan los planos urbanísticos. Bueno, y una vez definido este tema, nos tenemos que acercar ahora a ver cuál es el estatuto básico, cómo se desarrolla, cuál es la regulación que se hace acerca de la anterior clasificación y calificación y a la situación jurídica del suelo. Bueno, esto se regula en el título segundo del Real Decreto Legislativo 2-2008. ¿No? Entonces, en este Real Decreto Legislativo hay un título segundo que dice que son bases, bases de la propiedad del suelo, en concreto, bases del régimen del suelo. Aquí, en la exposición de motivos, dice, yo la verdad es que no lo entiendo muy bien, dice, no existe una ley urbanística, sino una ley referida al régimen del suelo. Bueno, yo cuando la leí por vez primera, ya en relación, porque esto aparece igual en la ley del 2007, hombre, quedé así pensativo, ¿no? Dije, yo estaba viendo un partido de fútbol y dije, yo no, a lo mejor no lo cajé, vuelvo otra vez, ¿no? No existe una ley urbanística, sino una ley referida al régimen del suelo. A ver, vamos a centrarnos, dije yo. Esto se ocupa del suelo, de las clases de suelo, en realidad las situaciones, de los valores del suelo, de los derechos del propietario, de los deberes del propietario, de la transformación urbanística, de la dotación de equipamientos. Y esto no es una ley urbanística. Bueno, bien, yo me lo creo, pero, en fin, es discutible. Entonces dice, bueno, después de esta afirmación, que no deja de ser significativa, dice, bueno, pues vamos a definir cuáles son los criterios básicos de utilización del suelo. Y empieza diciendo, atribuir en la ordenación territorial urbanística un destino. Claro, no es urbanística, no es evidente. Que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado mediante el proceso de urbanización. Hay que tener en cuenta que esto es tan así, que el suelo desvincula totalmente, o sea, esta ley dice, oiga usted, si la edificación no está de acuerdo con el ordenamiento urbanístico, no la valoro. Hay que tener en cuenta también que esta ley está muy conectada con la normativa de expropiación forzosa y a los efectos de pagar por las administraciones públicas una cantidad inferior a efectos de abaratar los costes urbanísticos. Esto es así, los costes de los bienes expropiados. Entonces, los criterios de utilización son el primero, el indicado, atribuir en la ordenación territorial urbanística un destino que posibilite el paso de la situación de rural urbanizado. Destinar el suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con todo el tema de las viviendas, reservando un porcentaje para las viviendas sujetas a algún régimen de protección. Y luego tiene un artículo que muchas veces los comentaristas de obras literarias decían que era delicioso. Y yo lo voy a leer, si me permiten aquí, porque dice: atender en la ordenación que hagan de los usos del suelo a los principios de accesibilidad universal. Hombre, a la sanidad, a la accesibilidad universal está bien planteada, pero al suelo, a las fincas. De igualdad de tratos y de oportunidades entre mujeres y hombres. Hombre, esto la verdad tiene su aquel, porque yo nunca he conocido ningún régimen jurídico desde la época de Roma, hombre, que tiene una cierta antigüedad, en la que los titulares de predios se les asignara un régimen jurídico distinto, en este sentido, al margen de los regímenes jurídicos específicos, ¿no? Pero, en principio, si tú eres propietario, mujer o hombre, es lo mismo. Pero bueno, aquí dice que hay que darle igualdad de trato. Está bien. Ya se le daba, pero está bien. De movilidad, eficiencia energética, garantía de suministro de agua, prevención de riesgos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, después de todas estas declaraciones de intenciones, empieza a desgranar un elenco de derechos y de regulaciones jurídicas ya de una cierta enjundia desde el punto de vista normativo. La primera de ellas es el tema de la publicidad. Y esto está íntimamente ligado con el derecho de la información. Yo en la práctica habitual cotidiana en el ámbito urbanístico, uno de los problemas en los que mayores que me he encontrado muchas veces es el derecho a la información. Es decir, obtener información en tiempo operativo acerca de pues, un plan, acerca de un proyecto urbanístico, acerca de una licencia, acerca de la clasificación del suelo. El tiempo es valioso en todos los casos, pero en el ámbito urbanístico tiene una valoración específica desde el punto de vista económico. No es lo mismo que te den una información hoy que dentro de 6 meses, eso es obvio, ¿no? Entonces, el artículo 11 hace una declaración, el artículo 11 habla de publicidad y eficacia en la gestión urbanística. Y entonces, los primeros artículos hablan de publicidad. Yo, sinceramente, creo que hay una devaluación del derecho a la información. Y voy a explicar el porqué. Y lo voy a comparar con otros textos legales. El artículo 11, en el apartado primero, dice que todos los instrumentos de ordenación territorial, incluidos los de distribución de beneficios y cargas y convenio, están sometidos a la información pública. Los acuerdos de aprobación definitiva, acuerdos, dice, serán publicados en el boletín oficial, el resto del texto, de acuerdo con la normativa correspondiente. Y dice después, en los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo. O sea, se habla de un resumen ejecutivo. Ah, que no se oye. Vale. Gracias. Un resumen ejecutivo. Este término, que yo creo que es deudor de otras legislaciones, de las legislaciones anglosajonas, de la legislación comunitaria, implica una cierta limitación o restricción al derecho a la información. Porque hasta ahora, y específicamente lo veremos en el reglamento de planeamiento, no se hablaba para nada de este resumen ejecutivo. Si comparamos el texto del Real Decreto 2-2008, que es en este punto una copia prácticamente mimética de la Ley 8-2007, nos encontramos con que tanto la Ley 6-98 de régimen de suelo y de valoraciones nos habla de participación pública en los procesos de planeamiento y gestión, así como el derecho a la información. El 133 del Real Decreto Legislativo 1-92 nos hablaba de lo mismo. Y en el reglamento de planeamiento, que aprobado por el Real Decreto 2159/78, dice publicidad de la totalidad de los documentos que constituyen planes, normas complementarias y subsidiarias, PAUs, programas de actuación urbanística, estudios de detalle y proyectos de ordenación, con todas sus normas, ordenanzas y catálogos. Es decir, un Real Decreto del 78 nos hablaba de la, que sigue vigente, por otra parte, como ustedes saben, en la LOUGA se hace referencia a que mientras no se desarrolla reglamentariamente se aplica la normativa reglamentaria del Estado y entre otras está esta, y por tanto, esta norma sigue vigente y es, a mi juicio, más garantista que el resumen ejecutivo de que nos habla una ley del año 2008. Por otra parte, este es el artículo 164.1 del reglamento de planeamiento. Por otra parte, en los artículos 165 y 66 se regula pormenorizadamente y de forma que en muchos casos, yo creo que en muchas dependencias públicas, no se cumple este derecho a la información. Se dice, por ejemplo, que todos los ayuntamientos deberán de tener una copia con todos los documentos y toda la información generada durante el proceso de formulación de la norma durante al menos 4 horas diarias en horarios de atención al público. Me gustaría saber en cuántos ayuntamientos en este momento se mantiene este principio de 4 horas diarias de acceso a toda la documentación pública, en todo caso, ¿no? En algunos yo creo que no se está cumpliendo. ¿Qué sucede si no cumplimos con esto? Pues claro, dice, bueno, pues tú tienes este derecho a la información. El problema es que los derechos, si son derechos, por así decirlo, naturales, es decir, que no tienen un elemento coactivo detrás que facilite o posibilite la coercibilidad del ejercicio de la exigencia del derecho, quedan en nada, devienen en nada, quedan una obligación natural. Entonces decimos, bueno, caben 2 vías, tengo la vía administrativa o la vía penal. ¿Por qué? Porque si a mí me niegan la información, podemos entender que nos encontramos con un supuesto del Real Decreto 33/86 del Reglamento Disciplinario de Funcionarios Públicos de falta muy grave, con las sanciones que ya manejan incumplimiento de esta obligación. Pero desde el punto de vista penal, podríamos incluir la negativa a la información. Bueno, tenemos aquí un experto que nos hablará mañana de algunos de estos temas, en supuestos como el de prevaricación. 1404 y 1413. Pero yo, hablando con algún compañero suyo, y después utilicé este mecanismo, utilizaba la figura del 542. Es decir, hay jurisprudencia, incluso por omisión, conducta omisiva, el impedir el acceso a la información, no solamente activa, sino simplemente la no contestación, que es la forma, nos permitiría pues imputar al funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Toda vez que el derecho a la información es un derecho cívico de estas características, podríamos acudir a esta vía, si bien con carácter evidentemente subsidiario. Tengo que decirme yo a mí mismo que voy mal de tiempo. Y entonces, abreviando ya, paso al artículo 12, que me parece fundamental aquí. Las situaciones jurídicas. Bueno, el legislador dice, mira, vamos a cambiar el sistema. O sea, el sistema clásico de delimitación entre los derechos y deberes del régimen jurídico, entre la propiedad del suelo, venía delimitado primero por el Instituto de la Clasificación. Yo clasificaba los terrenos, todos los terrenos de un municipio, por ejemplo, en urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico. Y después, a cada uno de estos clases de terrenos, le daba un elenco de derechos y deberes. Pero esa situación cambia totalmente con la ley 2008. Entonces nos da un artículo 12 que nos dice el suelo tiene dos posibles situaciones, de suelo rural o de suelo urbanizado. Bien, en este punto, ¿cómo se produce el cambio? Se produce el cambio por dos razones. Primero, porque como hemos dicho ya anteriormente, la ley aborda el estatuto jurídico de la propiedad desde una perspectiva mucho más amplia que el mero derecho de propiedad. Aborda desde el derecho a la participación ciudadana, por un lado, el estatuto de ciudadanía, y aborda del estatuto del empresario, del estatuto de actuaciones de transformación urbanística. Entonces, tiene una visión más amplia, por eso se habla de situaciones. Por otra parte, prescinde de esta clasificación. Dice, porque al Estado lo que le interesa es el estatuto de la propiedad y el régimen de valoraciones. Y puede llegar por otra vía. ¿Cuáles son estas situaciones? Pues las situaciones son, dice, dos. Situación de suelo rural o situación de suelo urbanizado. ¿Cuál es la situación de suelo rural? ¿Cuál es la situación de suelo rural? Entonces nos hace una descripción. Y nos viene a decir, mira, estás en situación de suelo rural, todo lo que hemos entendido siempre como suelo rústico. Es decir, el que está excluido de transformaciones urbanísticas. E incluso los aquí incluiríamos los que están afectados de alguna forma al dominio público, por ejemplo, de aguas. Aquí incluiríamos además lo que llamamos en la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia y suelos rústicos de especial protección atendiendo a la naturaleza del bien protegido, por ejemplo, costas, por ejemplo, patrimonio cultural, por ejemplo, infraestructuras, por ejemplo, conservación de la naturaleza. Y dice, vale, bien. ¿Y qué más está aquí? Los suelos que no se pueden edificar directamente, sino que necesitamos un proceso de transformación urbanística. Ah, fíjense aquí en esto, porque aquí ya tenemos un tema, que es el de los urbanizables. Y dice, y después una categoría residual. Todos los demás suelos que no estén en la otra categoría de suelo urbano. Es decir, la cláusula de cierre, es decir, todos los suelos que no estén en situación de suelo urbano, urbanizado, están en situación de rural. Vale. ¿Y cuáles son los que están en situación de suelo urbanizado? Aquellas parcelas, estén o no edificadas, que cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instituciones, a instalaciones ya en funcionamiento. Esto es lo que venía a decir en la Ley 8/2007. Pero el legislador se dio cuenta de una cosa, el legislador estatal, que no había tenido en cuenta las legislaciones urbanísticas de las comunidades autónomas que recogían el hecho de la edificación en el rural, los núcleos rurales. Caso de Asturias, por ejemplo, o Galicia, que los pongo como epítomes de dos regulaciones totalmente dispares y disímiles como a continuación veremos. Entonces dice, le añade un parágrafo segundo al apartado tercero del artículo 12. Y dice, al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural. Estamos hablando del suelo del núcleo rural. Bueno, pues entonces ahora tenemos que hacer una cosa. Es decir, porque esto tiene unas importantísimas repercusiones desde el punto de vista de valoraciones. Esto tiene consecuencias jurídicas enormes. Vamos a ver. Las clases de suelo en Galicia, ¿cuáles son? Pues son urbano, consolidado y no consolidado. Urbanizable, delimitado y no delimitado. Núcleo rural, por así decirlo, urbano, si me permiten la expresión, que no está consolidada normativamente, y de expansión de núcleo. Y rústico, común, por así decirlo, y de especial protección. Bueno, ley Louga. Aquí tenemos la ley estatal. Situación de rural, situación de urbanizado. ¡Hala! Incluye. Entonces tenemos zonas que son muy claras. Es decir, ¿qué puedo incluir yo en uno y en otro? Hombre, suelo urbano consolidado, situación de urbanizado. Suelo rústico, situación de rural. Suelo urbanizable, situación de rural. ¿Dónde está la duda? En el urbano no consolidado, en el urbano no, y en el núcleo rural. ¿Cómo hacemos aquí para esto? Bueno, pues la delimitación plantea una serie de cuestiones. A mí me gusta la técnica que han utilizado los catalanes en el decreto de la ley 1/2007, que dice, bueno, vamos a interpretarlo, y dice, bueno, pues vamos a cerrar el tema. Entonces, ellos, desarrollando una ley de medidas urgentes en materia urbanística, han llegado a una homologación y dicen, por ejemplo, para que están en situación básica de suelo rural, describen los terrenos. Y no se lo voy a leer. Pero situación básica de suelo urbanizado, B, 2B. Los terrenos clasificados por el Planeamiento Urbanístico General como suelo urbano no consolidado que reúna los servicios urbanísticos básicos y otros de la disposición transitoria. Entonces ellos lo han clarificado. Pero nosotros en Galicia no tenemos una norma similar. Entonces tenemos el problema. Tenemos el problema de estos dos suelos, el suelo de núcleo rural y tenemos el suelo urbano no consolidado. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Estamos aquí en un seminario sobre discrecionalidad. Claro, si vemos unos planes y los impugnamos, nos encontramos siempre con que los tribunales del orden contencioso hablan siempre de la discrecionalidad del planificador, en cuanto a opción. Y muchas veces nos dice, mire usted, lo que usted plantea puede tener incluso una cierta base fáctica, pero en realidad implica más una motivación subjetiva de descontento con la clasificación urbanística asignada que con una impugnación, con unas bases auténticas o que puedan infringir normativa o elementos reglados del propio planeamiento. Entonces, no entramos aquí, porque esto es una potestad del planificador. Dentro de la discrecionalidad, tiene una motivación, una racionalidad, una lógica y los elementos reglados no aparecen conculcados. Por otra parte, hay que tener en cuenta los límites de la impugnación, porque de acuerdo con el artículo 71.2 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aun el eventual supuesto de prosperar el recurso contencioso deducido contra una clasificación urbanística, nos encontraríamos con que la sala no puede decidir cuál es la clasificación. En concreto dice, los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general. No olvidemos que un plan es una ley, es una norma de rango reglamentario, pero es una norma, es una disposición general. No se puede recurrir en vía administrativa, solo en vía contenciosa. En sustitución, decimos, de los que anularen, ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados. Yo anulo esa clasificación, pero el planificador es el que debe otorgarle otra. Esos son los límites. ¿Es siempre así? No. En el suelo urbano, no. Si yo impugno la clasificación, y aquí, esto es un enganche que tengo, el suelo urbano, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, ha asentado una jurisprudencia que habla de la fuerza normativa de lo fáctico. Es decir, no es discrecional la posibilidad de clasificar un suelo como urbano, sino que es reglado y ha consolidado una jurisprudencia que, en síntesis, lo que pretende es no extender ilimitadamente por la mera colindancia los suelos urbanos, ni extenderlos con una especie de sprawl, de mancha de aceite. ¿Qué es lo que quiere el legislador para clasificar un suelo como urbano? O que tenga los servicios, sobre todo con conexión a redes generales suficientes, o que tiene un criterio de consolidación, el artículo 21 del reglamento de planeamiento hablaba de los 2/3 de la zona en cuestión, o que cumpla una serie de requisitos que lleven implícito que esté enclavado dentro de la malla urbana. Si se reúnen estos requisitos, el planificador no es libre, tiene que clasificar como urbano, si no, no sería factible. Entonces, en este caso, habrá que ver si concurren o no los requisitos suficientes para la inserción dentro del suelo como en situación de urbanizado. Yo creo que el límite básico es el concepto de, aunque sea un concepto jurídico indeterminado, hombre, las pequeñas obras. Todos sabemos el concepto de pequeñas obras. No tiene que ser pequeña cuantía, pero sí, evidentemente, yo he visto suelos en los cuales estaban clasificados como urbano no consolidado y eran patatales. Es decir, eran cuatro penedos, por así decirlo, ¿verdad? Con tres arboliños allí, no había aceras, no había alumbrado público, no había nada, y porque, en fin, no vamos a entrar en las motivaciones que hubieran determinado esto, sobre todo en la zona de la costa, pero se lo pueden imaginar, es decir, suelo urbano no consolidado, cuando aquello era un rústico, vamos, absoluto. Bueno, pues esto sí que podríamos articularlo por esta vía. ¿Y qué es lo que sucede con el suelo de núcleo rural? Bueno, el suelo de núcleo rural, se le ha dado una solución muy dispar en los diferentes tipos de ordenamientos. Por ejemplo, la ley asturiana dice, es una clase de suelo no urbanizable. Bueno, entonces esa es la situación, es una tipología específica. Yo creo que no es justa esta clasificación. ¿Por qué? Porque en el caso gallego, además, lo que estamos recogiendo es la posible el elemento urbano en el ámbito rural. Lo que eran conocidos en la LASGA, en la Ley de Adaptación del Suelo de Galicia del 85, como suelos de núcleo tradicional y nuevos núcleos, por así decirlo, que los retoma, como saben, el anteproyecto actual, retoma esta figura, ahí siempre que cuenten con los servicios, siempre que cuenten con una densidad edificatoria determinada que se puede delimitar, siempre que estén dentro de un área perimetral consolidada de más del 50%, tengan los topones, en fin, todas las circunstancias correspondientes, y sobre todo, insisto, dispongan de los servicios necesarios, yo creo que debían de considerarse como urbano. Y el tratamiento jurídico debiera de ser esto. De hecho, en los artículos, los apartados 2 y 3 del artículo 25 del anteproyecto de ley, se hace referencia a estos usos residenciales, que pueden tener coordinados con usos comerciales, con pequeños talleres y con una serie de usos que, bueno, parecen más responder más a una clasificación de suelo como urbano que a otra clasificación. Bien es cierto que yo lo predicaría del núcleo rural central o del núcleo rural urbano, por así decirlo, no de las áreas de expansión de núcleo, porque tras la reforma del año 2004 exigía un planeamiento de desarrollo y estas áreas de expansión de núcleo tendrían un tratamiento similar, a mi juicio, al suelo urbanizable y por ende estarían incluidos en la situación de rural. Esa yo creo que es la solución que se podría otorgar a estos supuestos. Voy a ir acabando, porque si no, sí que ya. Cuando digo ir acabando, me estoy acordando de mi madre, que nos sentábamos todos, ¿no? Porque dice, me voy a despedir. Y entonces nos sentábamos todos porque es que iniciaba una ronda de conversaciones que se prolongaba durante media hora, ¿no? Bien, esto es con la finalidad de mantener el auditorio con una cierta tranquilidad. Pero no es el caso. En 5 minutos acabo. Dar unos flashes nada más en este caso. El artículo 13, también es interesante, nos habla de la utilización del suelo rural. Yo aquí quisiera destacar exclusivamente que esta utilización del suelo de núcleo rural debe de estar vinculada específicamente a los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o a una utilización racional de los recursos naturales. Cabe excepcionalmente, dice, actos o usos específicos que sean de interés público social y que por su contribución al desarrollo rural. Y entonces nos podríamos preguntar aquí, ¿cabe aquí la vivienda sobre esta vía, la vivienda aislada en el rural? La respuesta, a mi juicio, debe de ser negativa. Como ustedes saben, los artículos 85 y 86 del texto refundido del 76, y esto se mantuvo posteriormente en la ley del 90, el texto refundido del 92, hasta el artículo 21 de la ley 6/98, mantuvieron la posibilidad de construir viviendas unifamiliares aisladas siempre en el rural que no fueran susceptibles de constituir núcleos de población. Esta situación cambia radicalmente con el artículo 21 en un modelo opinable en todo caso, pero que es el que se aplicó y que toma la LOUGA y que proscribe el uso residencial en el ámbito rural, salvo las excepciones de usos vinculados al turismo, que con la ley de turismo pueden extenderse, ahora no vamos a entrar aquí, pero serían susceptibles de hacer más construcciones vinculadas al turismo con fines comunes, ¿no? Residenciales del titular y una especie de apart-hoteles en el ámbito rural, en fin. Aquellos que se reconstruyen para mantener el patrimonio tradicional y aquellos vinculados a explotación agropecuaria. Pero yo creo que los vinculados a explotación agropecuaria, y aquí está Hipólito que lo sabe bien, pues realmente se ha pretendido una extralimitación fuera de su ámbito específico y de una manera que no se ajusta a la legalidad. Entonces, en resumidas cuentas, y aunque haya jurisprudencia que interpretaba que el artículo 21 no proscribía la posibilidad de edificaciones dedicadas a viviendas unifamiliares aisladas en el rural, con base a que dicho artículo se refería a usos y no a construcciones, esto es una cosa de juristas, ¿no? Muy fina, pero sin embargo es una jurisprudencia totalmente aislada, por así decirlo, yo creo que no cabe las viviendas unifamiliares en el rural. No entro ya en otras cuestiones respecto a la formación de fincas, supuestos de transformación urbanística, etcétera, porque no me da tiempo y quisiera hacer dos breves consideraciones finales, ¿no? Una de ellas es la relativa a la posición del empresario. Sobre la posición del empresario yo quisiera decir una cosa. Cuando empecé a preparar esta intervención, pues acudimos ahora muchos, como ustedes, a Internet, ¿no?, para ver la documentación sobre el tema. Entonces, si hacen este ejercicio, que es poner en un buscador, yo utilicé Google, y ponen conjuntamente urbanismo y empresario, se encontrarán con, no sé, me parece que eran 200.000 entradas o 300.000, un número exorbitante. Pero la mayoría estaban vinculados a procesos de corrupción. Entonces yo estaba buscando un informe sobre la posición del empresario, en fin, datos objetivos y tal, y esa es la historia. En fin, a mí me resultó curioso y me generó una cierta perplejidad porque, claro, hay que tener en cuenta que en todo proceso de gestión urbanística necesitamos siempre tres agentes desde el punto de vista subjetivo. Necesitamos al titular, necesitamos a la administración, porque es una función pública, el urbanismo, pero necesitamos al empresario. Bien, es cierto que estos tres roles pueden ser intercambiables y pueden ser acumulados, incluso quedar en una sola persona en determinados supuestos. Pero ello no es óbice para entender la importancia de esta figura. Es necesario un empresariado acorde con las necesidades del urbanismo. Yo creo que la posición del empresario, la aportación de capital privado para el desarrollo de procesos urbanísticos no es que sea necesario, es que es absolutamente imprescindible. También es cierto que figuras determinadas en las que ellos han intervenido, como por ejemplo los sistemas de gestión urbanística del agente urbanizador, no han contribuido a darle muy buena fama. Caso, por ejemplo, del de Valencia, que nos ha valido incluso una cierta reprimenda del Parlamento Europeo. Pero ello no es óbice para señalar la importancia de esta figura. Ahora bien, yo creo que, y lo vemos en otros ámbitos como es el caso del financiero, la desregulación absoluta es muy negativa. La posición del empresario que se dedica, y lo hemos visto estos últimos años, al ámbito urbanístico era a veces quien había acumulado unas ciertas tasas de capital en determinadas actividades totalmente ajenas a este mundo y se dedicaban a la inversión con una finalidad básicamente extractiva y con un proceso simplemente de acumulación. Junto a él existían a este tipo de empresarios, que en Portugal se les llama con una forma muy descriptiva patos bravos, pues junto a esta figura aparecen la de los profesionales, la de un gran número, enorme número, de profesionales y promotores totalmente profesionalizados que lo que buscan es el lucro, o sea, un racional y positivo lucro de acuerdo con el ejercicio de su profesión. Yo creo que no podemos poner en el mismo saco ambos y que se necesitaría hacer una mínima regulación, entre otras cosas porque a efectos constructivos, a efectos de seguridad, a efectos de conseguir una vivienda digna y de procesos urbanísticos adecuados, no son los mismos uno y otro tipo de empresarios. Por último, y como ya unas breves notas de reflexión final, hemos de indicar que estamos de nuevo ante la sempiterna modificación de la normativa urbanística. Estamos en un proceso de nuevo de modificación. Yo quisiera simplemente aquí señalar unos meros flashes sobre el tema. En primer lugar, creo que el urbanismo, como decía al principio y cierro, no debe dejarse en manos de los políticos exclusivamente. Entonces, debiéramos de articular un auténtico pacto urbanístico de tanto de las fuerzas políticas implicadas como también de las fuerzas sociales. Necesitaríamos una norma que tuviera una cierta estabilidad al sector y que la dotara de una cierta seguridad jurídica. No puede haber un proceso empresarial que pueda desarrollar sus funciones de una manera adecuada si no tenemos un marco de regulación que tenga una mínima estabilidad. En segundo lugar, yo creo sinceramente, sin perjuicio de que he visto el anteproyecto y me parecen muy positivas realmente las reformas anunciadas, que en este momento sería bueno una reforma total y en profundidad de la ley y no una reforma absolutamente contingente o parcial y además que ya, por lo que he visto, tiene una cierta extensión, aproximadamente unos 50 artículos. Sería bueno una reforma en profundidad, un nuevo marco normativo que recogiera, entre otros, las siguientes cuestiones. En primer lugar, hay que modificar todo el planeamiento. El planeamiento no sirve tal como está articulado, es una fuente de corrupción, es absolutamente inadecuado, no garantiza la equidistribución de beneficios y cargas y lo que posibilita muchas veces es un crecimiento irregular e irracional del modelo territorial al que se aplica, ¿no? El planteamiento debe ser indicativo y adaptado a las necesidades reales. Una auténtica reformulación de la participación ciudadana. Los ciudadanos no participan en los procesos urbanísticos. Son auténticos convidados de piedra. Solo son llamados al final y lo único que queremos todos, porque a mí me ha pasado, pues yo siempre que busco pues una alegación, maximizar el beneficio obtenido. Pero esa no es la cuestión. Habría que reintroducir, yo creo, que la fase de avance en materia de planeamiento y garantizar una participación efectiva. Habría que también regular de nuevo la participación en el ámbito local de los personas que tienen competencias en esta materia. No creo positivo dejar solo en manos de un alcalde o un concejal de urbanismo todo este proceso. Yo nunca veo peleas para ser concejal de cultura. Pero, sin embargo, hay una cierta tensión en las formaciones políticas cuando están en el poder para determinar quién es el concejal de urbanismo. Puede latir un altruismo enorme subyacente en las personas que aspiran a estos puestos. Pero bueno, habría que verlo. Y, en fin, habría que conseguir un urbanismo que consiga un nuevo modelo territorial porque el suelo es un bien escaso y una vez que se actúa sobre él y si no se hace con los criterios de racionalidad adecuados es muy difícil revertir la situación. Muchas gracias. Bueno, se abre un turno de preguntas por si quieren plantean alguna cuestión, aunque me ha pasado un poquillo de tiempo. Si no hay, vente, sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues